ha comparecido Albert Rivera, que ha dicho que se va a abstener en la segunda ronda de esta investidura con esa posible presidencia de Mariano Rajoy. Y en estos momentos tenemos la comparecencia del líder de Podemos, de Pablo Iglesias, que ha vuelto a decir que no va a apoyar un gobierno de Mariano Rajoy. ¿Le escuchamos? No tenemos esa conexión. Bueno, dice que le hubiera gustado un gobierno de izquierdas, pero que no ha encontrado los apoyos necesarios. Con respecto a Albert Rivera de Ciudadanos, el primer líder político en comparecer tras esa reunión con el rey Felipe, se reafirma en su postura de una posible investidura de Mariano Rajoy como presidente. Ha reconocido que le gustaría un ejecutivo fuerte y limpio, sin el líder del PP, pero como no puede ser, aboga por la abstención y poner en marcha, como gesto de responsabilidad, el país. Beatriz Fernández.
Ciudadanos es el único partido que se ha movido para desbloquear la situación que han provocado el Partido Popular y el Partido Socialista, ha dicho Rivera, que asegura que se ha presentado ante el rey para ofrecerle soluciones. Soluciones a los grandes problemas de este país, cuya única respuesta, insiste, estaría en alguno de sus dos planes. O bien el A, un gobierno de coalición formado por el PP, el PSOE y ellos mismos, que sin embargo sabe que es prácticamente imposible. O bien el B, la abstención de su partido en segunda vuelta para permitir a Rajoy gobernar en minoría.
Nosotros creemos que la solución a lo que pasa hoy en España es un gobierno fuerte, un gobierno que luche contra la corrupción y con las manos limpias, y un gobierno de consenso entre los principales partidos constitucionalistas de este país. Le hemos manifestado al rey que ese es nuestro plan A, nuestra posible solución, y que para ese caso puede contar con Ciudadanos, con los 32 escaños de Ciudadanos, para participar de una solución como esa. Nosotros creemos que la solución a lo que pasa hoy en España es un gobierno fuerte, un gobierno que luche contra la corrupción y con las manos limpias, y un gobierno de consenso entre los principales partidos constitucionalistas de este país. Le hemos manifestado al rey que ese es nuestro plan A, nuestra posible solución, y que para ese caso puede contar con Ciudadanos, con los 32 escaños de Ciudadanos, para participar de una solución.
Por ello espera que esta tarde Rajoy acepte el encargo del rey para someterse a la investidura, porque es el candidato que dice ha ganado las elecciones, porque lo contrario no lo entenderían ni sus votantes y porque volvería a bloquear una situación que está cansando a todos los españoles.
Danone ha presentado resultados y ha ganado en el primer semestre 880 millones de euros, lo que supone un avance de más del 100% más que un año antes, cuando ganaba 416 millones de euros. En Europa sus ventas cayeron un 0,1% hasta los 4.368 millones, mientras que en la llamada zona ALMA, hasta Asia-Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África, avanzaba un 7,2% hasta los 4.467 millones de euros. También hoy ha presentado resultados Grifols, que ha registrado un beneficio neto de 264 millones de euros en los seis primeros meses del año, un 1,1% más que en el mismo periodo del año anterior, gracias sobre todo al efecto positivo de determinadas inversiones financieras de la compañía. Nicolás López, analista de MG Valores.
Estados Unidos pues es el mercado más fuerte para Grifols, ¿no? Aquí pues quizás también ha habido pues una ligera decepción en los resultados. Grifols es una compañía que históricamente pues ha sido una compañía de gran crecimiento, con tasas de crecimiento en las ventas del 10 y el 20%, y bueno, en los últimos trimestres pues ese crecimiento pues se ha estabilizado, ¿no? En este trimestre pues vemos que las tasas de crecimiento son bastante modestas, aunque en parte también hay factores puntuales que explican, ¿no?, ese crecimiento del 2% aparentemente débil.
Echamos una vista a los mercados. Telefónica está lastrando el IBEX, cayendo un 5,47%, le sigue Banco Popular con un 3,66%, a la espera de esos test de estrés de mañana viernes. El IBEX 35 en su conjunto cayendo un 1,73% hasta los 8.511 puntos. Beatriz.
Por detrás de Telefónica y Banco Popular encontramos también al Banco Santander, 3,52% arriba, Bankia, que retrocede un 3,41%, CaixaBank abajo también un 3,36% y BBVA un 3,22%. En el otro lado de la tabla, 10 valores en positivo. Acerinox es el valor más alcista, 3,85% arriba, seguido por Gamesa, que rebota un 2,60%, y Gas Natural arriba también un 0,65%.
Si te interesa la bolsa, entra en XTB y accede a la mejor formación, plataformas de inversión e informes de mercado. XTB, más que un broker online.
La empresa automovilística Ford de Almusafes y el sindicato UGT han firmado un acuerdo hoy que va a permitir mantener el empleo en la factoría valenciana, y a cambio se va a reducir la jornada diaria en 2 horas en los turnos de tarde y de noche, unas horas que se van a recuperar en sábados del año que viene. Carlos Fabuel, del sindicato UGT.
Realmente importante es que mantenemos el empleo en la fábrica. Van a haber 430 personas que yo creo que van a ir muy felices estas vacaciones. ocasiones, y vamos a ver cómo podemos ir manejando las diferentes variables que se nos van a dar seguro.
Es todo por el momento, volvemos cuando sean las 2, la 1 en Canarias.
Ingestiona Radio, Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Que lo propio era seguir las directrices que se habían trabajado entre todos. pero llega un momento en el que las circunstancias de cada comunidad autónoma hacen que tengas que tomar ciertas decisiones, y en este caso Madrid hace ya tiempo tomó la decisión de trabajar una hoja de ruta propia, que no distinta de la del Ministerio, pero sí adaptada a las circunstancias de nuestra comunidad y de las personas que vienen a Madrid a tratarse y de las que viven en Madrid y se tratan en Madrid.
¿Cuántas consejerías han participado y asociaciones? Es decir, ¿quién ha formado esta amalgama de para generar este plan?
Pues me gustaría decirte que ha participado todo el mundo que era necesario, pero no ha podido ser así, porque las cosas para sacarlas adelante, a veces el ser operativo pues tiene ciertos déficits, pero yo creo que hemos trabajado los suficientes agentes como para que el plan sea una realidad, y sobre todo con la mano abierta a todos aquellos que somos conscientes que no hemos podido hacer participar en este momento, pero que sí que tengan su lugar. En concreto, la Consejería de Sanidad es quien lidera este plan a través de la Dirección General de Coordinación de Atención al Ciudadano. Ha participado también la Consejería de Políticas Sociales y Familia. Trabajamos desde hace mucho tiempo en muchos campos, pero en particular en enfermedades poco frecuentes. Las asociaciones de pacientes, fundamentalmente, en este plan han trabajado a través de las dos plataformas mayoritarias, que son FEDER e INVEF. También hemos contado con el apoyo de ASEM, que es la Asociación para Enfermedades Neuromusculares, pero se ha tenido en cuenta todas las demandas de las asociaciones, que siendo más minoritarias, porque no olvidemos que son grupos de pacientes muy poquitos, con mucho esfuerzo crean sus asociaciones, las demandas que nos han ido haciendo durante años y a las que hemos ido hoy intentando dar solución, o hasta ahora no se ha podido.
¿De cuántas líneas estratégicas, cuántos objetivos y más o menos cuántas acciones se generarían para conseguir este plan de una manera global? Luego vamos a entrar un poquito en detalle.
Pues tenemos 8 líneas estratégicas y se desarrollan esas 8 líneas estratégicas, las hemos plasmado en 134 acciones, son 134 acciones genéricas pero no tan genéricas. De ellas prácticamente el 70% son acciones que de una manera u otra ya están en desarrollo y son la viva imagen de la actividad que hasta ahora se ha tenido. Y la otra parte, las otras acciones que todavía no están en funcionamiento, se están poniendo en marcha poquito a poco, y van a intentar cubrir esas lagunas que hemos, al hacer el análisis de la situación, hemos descubierto que efectivamente había lagunas que ya los pacientes nos decían, y entre todos, con los recursos que tenemos, vamos a intentar darle solución.
Dentro de los 8 objetivos principales, usted me va a hacer una corrección, es decir, principales, nos vamos a... Vamos a hablar un poquito de 3 y luego vamos a hablar de 1. ¿Por qué no son principales los 8? ¿Por qué son principales 3? ¿Cómo lo denomina usted?
Muchas gracias, Antonio. A ver, los ocho objetivos son principales. No hay uno con mayor importancia que otro. Sí que es verdad que hay 3 objetivos que son los pilares sobre los que pivota todo el plan y el resto de los objetivos, porque sin estos 3 los demás no se pueden apoyar. El primero es la información, tener información sobre enfermedades de tan baja prevalencia, saber de qué estamos hablando, de qué enfermedades, de cuántos pacientes, cuáles son sus necesidades, dónde los tratamos. Eso es fundamental, tener una información epidemiológica de calidad que nos permita gestionar. Poder trasladar esa información a los pacientes y a la sociedad y a los profesionales que les atienden. Ese es el primer objetivo pilar. El segundo, ya sabemos la magnitud del problema y de la situación. Lo segundo es tener equipos que puedan dar la atención necesaria a esas personas. Tener nuestros equipos sanitarios, no en vano el plan parte de la Consejería de Sanidad, pero tener equipos multidisciplinares que puedan dar una atención sanitaria integral a los pacientes, que los profesionales cuenten con los medios que necesitan para atender a los pacientes y dar respuesta a las necesidades. Y el tercero es, como no puede ser de otra manera, las personas afectadas son personas, no son pacientes, son personas. Y tienen más necesidades, más allá de las sanitarias. Tienen necesidades sociales, necesidades educativas en el entorno laboral. Conseguir una atención integral entre todos es fundamental. La investigación, la formación a profesionales, otra serie de recursos, todo eso pivota sobre estos 3 objetivos.
Quiero decir, y vuelvo a decir, que la doctora Benavides es doctora, es médico, no es una simple técnico, no simple en el sentido, sino que sabe de qué habla en primera persona, tiene inquietud por su carrera. Doctora, ¿este plan es un plan que ha salido derivado de otros planes de otras comunidades? ¿Es un plan pionero? ¿Hemos cogido un poquito de aquí y de allí? ¿Estamos aprendiendo entre las distintas comunidades?
Yo creo que aprendemos entre las distintas comunidades, entre los distintos países, entre los distintos profesionales, las distintas asociaciones. En el entorno sanitario, aprender es un continuo. De hecho, no hay ningún médico que desde que acaba su formación pregrado no siga estudiando, y enfermedades poco frecuentes no es ajeno a este tema. Y aquí es fundamental compartir el conocimiento. Te puedo decir que, efectivamente, para hacer nuestro plan, también hemos revisado qué se está haciendo en otros sitios. Siempre, no siempre es bueno inventar. A veces hay que saber qué se está haciendo bien en otros sitios, aprender y adaptar. ¿Es un plan pionero? Es un plan pionero en el sentido en el que, pues, es el último. Vamos sobre lo que ya se está haciendo en otros sitios, pero sobre todo lo que se está haciendo en Madrid y lo que podemos hacer en Madrid.
Antes me comentaba usted que realmente de este plan ya hay muchas partes que están implementadas. No es que sea un plan que vayamos a empezar a pivotar, ¿no? Hay muchas cosas que se están haciendo.
Efectivamente, hay muchas acciones que se están haciendo en cuanto a información y en recursos y en enfermedades. Tenemos un sistema de información en Madrid que tuvo una resolución por la que se creó ya hace 2 años, y eso ha sido muy importante. Es un sistema de información que recoge la epidemiología de las enfermedades poco frecuentes que tenemos en Madrid, que está en conexión con el registro de enfermedades raras del Ministerio de Sanidad, en el que vuelcan todas las comunidades autónomas. Tenemos un mapa de recursos asistenciales, de unidades de experiencia, que son unidades que lleva mucho tiempo atendiendo Madrid a distintas enfermedades poco frecuentes. No es exhaustivo nuestro mapa, es un mapa vivo que va nutriéndose de la información que nos hacen llegar nuestro sistema sanitario y nuestros compañeros, y que se ofrece a toda la población de Madrid, y está abierto a cualquier consulta desde fuera de Madrid también. O sea, cualquiera que entre en el portal salud tiene un mapa de enfermedades poco frecuentes de Madrid para saber dónde, quién atiende a 29 enfermedades en este momento. Nuestro objetivo, pues todas aquellas en las que tengamos experiencia.
En el 2010 se publicó el documento de recursos asistenciales y de investigación de enfermedades raras ubicadas en la Comunidad de Madrid. ¿Qué relación tiene con lo que ustedes llaman la guía y el mapa interactivo de las enfermedades poco frecuentes? ¿Es una continuidad?
Pues son dos documentos distintos. La guía se publicó en coordinación, mejor dicho, la publicó el Instituto de Salud Carlos III en coordinación con la Comunidad de Madrid, y son recursos asistenciales y de investigación en Madrid. Nuestro mapa de enfermedades poco frecuentes lo que va es más a informar a un paciente, a una persona que está recién diagnosticada, tiene una breve reseña sobre la enfermedad, y luego se da acceso a un mapa donde, de forma muy intuitiva, tienes marcados los hospitales de Madrid donde se da asistencia con experiencia a estas enfermedades, y además tiene un desplegable donde puedes ver los profesionales con nombres y apellidos que actualmente están dando asistencia a estas personas, de forma que en base a la libre elección puedan tener acceso a estos hospitales. También tiene un link a la asociación de pacientes que soporta y que ayuda a las familias afectadas para tener su conexión con la parte social, poniendo en valor la importantísima labor que hacen las asociaciones de pacientes.
Más del 80% de las enfermedades raras producen algún tipo de discapacidad total o parcial. Y también hay una guía de recomendaciones para la valoración de la discapacidad en enfermedades raras, ¿no?
Efectivamente, es una guía de valoración para la discapacidad para ayudar a los profesionales que hacen la valoración, a las personas afectadas, y que es una iniciativa de la Consejería de Políticas Sociales junto con FEDE. Van por la tercera guía, y al igual que nuestro mapa, es un documento vivo que año a año va progresando y aumentando el número de enfermedades y revisando las previas.
Cuando hablamos de afectados, yo siempre en este programa, doctora, digo que por una parte está el paciente activo, que es el que sufre la enfermedad en primera persona, pero luego están los pacientes pasivos, que son los familiares. ¿Este plan recoge también ayudas concretas para los familiares de las personas con enfermedades poco frecuentes?
Efectivamente. En nuestro plan hemos procurado pensar en todo. Han participado más de 70 personas, entre ellas las asociaciones de pacientes. Y desde luego hay líneas de acción tanto para formar a los cuidadores familiares y los cuidadores no familiares, que también están, apoyo, darles a conocer los recursos que tienen, porque en enfermedades poco frecuentes, efectivamente, la discapacidad es el día a día, y una discapacidad profunda, desgraciadamente, es muy habitual, con lo cual el soporte habitual suele ser el familiar, que es quien necesita, en muchos casos, la formación y los recursos.
Por este programa, bastantes veces hemos hablado de establecer una digitalización de las historias clínicas, sobre todo, más que nada, para cuando salimos más allá de las fronteras de la Comunidad de Madrid. ¿Se está trabajando ya entre las comunidades afines, por lo menos, aunque sea políticamente afines, para que las historias clínicas viajen según va viajando el paciente?
Bueno, eso, esta pregunta habría que trasladarla al Ministerio de Sanidad. Es su competencia. No me cabe la menor duda que, desde luego, es un proyecto que tienen encima de la mesa, que es difícil, no imposible, llevar a cabo, pero sé que el Ministerio lo tiene en mente y yo creo que todas las comunidades también tenemos el pensamiento puesto en esto. Entonces, que sea difícil no quiere decir que sea imposible, tardará un poquito más. Ya sabes lo que ponen siempre, ¿no?
Sí. Si la intención es buena, pero hay que ir cerrando. Tendremos que hacer una entrevista a alguien del Ministerio de Sanidad para que nos
conteste. Efectivamente, y además será muy enriquecedora porque te podrán dar puntos de vista del resto de las comunidades. Pero efectivamente hay que ir cerrando, pero aquí antes de cerrar hay mucho trabajo que hacer. Sí que es verdad que las 17 comunidades están en ello. Bueno, ya la digitalización de las historias en las 17 comunidades es un hecho, en unas más avanzadas, en otras menos, pero es un hecho, es una realidad. Hay una historia clínica digital a nivel nacional que ya tiene volcado buena parte de la información. El camino se ha empezado. Es largo, es tortuoso, pero no es imposible de andar y en ello estamos.
Como usted sabe, en este país durante muchos años hay veces que se han hecho grandes leyes donde se prometían grandes soluciones, pero estaban poco equipados económicamente. ¿Este plan está respaldado económicamente?
Este plan está respaldado económicamente porque el presupuesto de la Consejería de Sanidad está detrás. Si me vas a preguntar si tiene en este momento, en 2016, un presupuesto aparte, los presupuestos de la Comunidad de Madrid son abiertos, cualquiera lo puede consultar, y no hay un presupuesto específico para este plan en 2016. Sí que es previsible que esté en
los años siguientes,
pero parte de la presupuestación de la Consejería de Sanidad se está volcando ya en enfermedades poco frecuentes, y eso sí que es visible y está ahí.
Antes ha mentado usted al Instituto de Salud Carlos III y me gustaría que nos hablara de la importancia de los registros poblacionales. ¿Qué es un registro poblacional y por qué las personas que tienen enfermedades poco frecuentes deben registrarse en esos registros y cómo se accede?
Pues aquí yo quiero, en primer lugar, pedir excusas a los epidemiólogos, porque si escuchan esto podrán decir que a lo mejor no me ajuste a la realidad, pero lo que quiero es que lo entienda cualquiera que nos escuche, independientemente de su formación. Un registro poblacional es el que nos dice, básicamente, cuántas personas están afectadas por una enfermedad, de qué sexo, de qué edad y en qué condiciones, qué otros condicionantes sanitarios o sociales les afectan. Esto es lo que nos permite conocer la población, el tipo de afectación y cómo tenemos que organizarnos. Es importante conocer el volumen de pacientes, puesto que son enfermedades de muy baja prevalencia, saber cuántos son, cómo están, qué otras afectaciones tienen, porque en base a eso podemos trabajar y orientar nuestros recursos, que, como tú bien dices, son escasos, pero son, y las cosas escasas lo que hay que usarlas es mucho mejor. Es fundamental tener esa información para poder organizarlo.
Yo no he dicho que sean escasos, yo he dicho si tenía un respaldo.
Sí, sí.
No he dicho, si siquiera he dicho escaso.
Pero bueno, las cosas como son. El registro a nivel nacional, es verdad que en este momento parte de la voluntad del paciente en registrarse, pues entra a través del Instituto de Investigación Carlos III. Y es un registro en el que el paciente debe incluir sus datos y se avalan por un estudio clínico previo en el que quede constancia del diagnóstico. Pero luego están los registros de cada comunidad. Entonces, el año pasado ya el gobierno de España publicó los criterios sobre los que se basa el registro nacional. Las 17 comunidades estamos obligadas y encantadas de tener ya los criterios, y todas estamos volcando nuestra información para tener un registro poblacional de base sólida.
¿Qué es el acrónimo SIERMA, que tiene pinta como de flora y fauna? ¿Qué es esto?
SIERMA es el Sistema de Información de Enfermedades Raras de Madrid, y es nuestro registro, que no funciona de forma voluntaria en el sentido paciente el que tiene que ir a registrar, ni el profesional el que tiene que ir a registrar a ese paciente en un registro específico. SIERMA lo que hace es buscar en nuestras bases de datos, en las de la Consejería de Sanidad, y en otras bases de datos que recogen datos relacionados con enfermedades poco frecuentes, y lo que hace es cruzar todos los datos que tiene de forma que encuentra a cada persona afectada por una enfermedad. Esto hace que la validación de esos datos nos dé una información muy fiable. Las dificultades fundamentales de SIERMA son que, como todos sabemos los que trabajamos en el entorno de enfermedades poco frecuentes, es que la codificación de enfermedades poco frecuentes es una codificación difícil, no está bien establecida en las codificaciones que actualmente se usan a nivel mundial en el mundo médico, en la CIE-9, en la CIE-10, en la CIA para primaria, y eso hace que el trabajo de búsqueda sea más difícil. Pero los compañeros que trabajan en SIERMA, te puedo asegurar que hacen una labor increíble para validar los datos que tienen.
Hace poco hicimos un programa, la verdad, fantástico, de un acuerdo entre el Instituto de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III y el Hospital Puerta de Hierro, porque ha salido el primer registro de pacientes sin diagnosticar.
Efectivamente.
Que me parece un avance, porque eso sí que es pionero.
Es que es necesario, es una... Si ya es difícil tener información sobre enfermedades poco frecuentes, sobre las que conocemos el diagnóstico, el tratamiento o no tratamiento, lo que hay que hacer, imagínate la cantidad de pacientes que hay que no han conseguido llegar a un diagnóstico, la incertidumbre que eso genera, el malestar que genera, el no saber exactamente a qué atenerse. Entonces, esa parte, o sea, contemplar qué hay que hacer con los pacientes que no tienen un diagnóstico, también está contemplada en nuestro plan, y contamos efectivamente pues, con Puerta de Hierro y con todos los profesionales que participan en este proyecto.
La verdad es que la Comunidad de Madrid es una comunidad que se mueve. En muy pocos años, además, por las noticias que he ido teniendo, y incluso me da la impresión que es verdad que según ha gobernado uno u otro se han hecho más cosas o menos, pero creo que los madrileños en sí mismos llevamos algo en los genes, ¿no? Estamos muy implicados en el tema de las enfermedades poco frecuentes. Hace poco también hacía una pregunta de si está llegando España a un nivel que me parece fantástico, de que determinadas decisiones estén por encima de las ideologías, sino que son realmente decisiones que hay que tomar.
Efectivamente, esto es de agradecer, porque a nivel técnico tenemos a veces muy claro, todas las veces que podemos, a lo mejor lo que hay que hacer, pero desde luego el impulso político es necesario, porque la priorización de estrategia, la priorización de dónde ponemos los recursos, a nadie se nos escapa, que además del consejo de los profesionales y de las necesidades de los pacientes, también están los momentos políticos. Y desde luego es de agradecer que en España y en Madrid la apuesta por mejorar la atención a las personas con enfermedades poco frecuentes es un continuo, independientemente de la ideología. Siempre se hacen muchas cosas, es verdad que Madrid se mueve mucho, se mueven también otras comunidades, a veces es menos conocido el movimiento que lo que realmente se está haciendo, pero sí que es verdad que a nivel político yo lo que percibo desde mi perfil técnico es una apuesta continua por parte de todos.
¿Ustedes están siguiendo algún tipo de directrices marcadas desde la Comunidad Europea?
Por supuesto, el plan está basado en la Estrategia Nacional y en el Movimiento Europeo. Por supuesto, no puede ser de otra manera. Son enfermedades muy poco frecuentes, de muy baja prevalencia. Sin embargo, si todos compartimos el conocimiento, mejoraremos mucho. La tecnología de comunicación actual nos da esa ventaja, que profesionales que atienden a un grupo de pacientes en Madrid o en Córdoba o en San Sebastián puedan comunicarse con profesionales de Ámsterdam, de París o de Niza, si hace falta, es el caso. Europa ahora mismo está abriendo las redes en enfermedades poco frecuentes, está participando toda Europa, y esto desde luego es una ventaja de la que Madrid no se puede descabalgar ni se ha descabalgado.
Imagino que Madrid, al ser una comunidad que aglutina a gente de tantos sitios, tanto nacionales como extranjeros, que vienen a vivir a Madrid, habrá personas con enfermedades raras de todo tipo de países.
Pues efectivamente, claro. Una vez que estás en Madrid, tienes derecho a atención sanitaria, y aquí se te atiende según las necesidades sanitarias que tengas y las necesidades sociales que tengas, no de donde sea tu pasaporte. Si estás aquí, se te atiende aquí.
No, me refiero porque yo he llamado a alguna embajada, ¿no? Para hacerles una entrevista sobre, vamos a ver, ustedes que estamos atendiendo en Madrid a X tantos miles de personas de su nacionalidad que a lo mejor no lo saben.
Lógico, es una información que no suele fluir.
Es curioso. Más que nada, bueno, que sepan ustedes que estamos dando servicio, ¿no? A los que, de todas maneras, como Madrid, todo el mundo es de Madrid, pase aunque solamente sea un día. ¿Qué es Spain Air Dear?
Perdona, ¿quién no te ha entendido?
¿Qué es Spain RDR? ¿Qué es? El plan...
Es una plataforma de compartir información. ¿No? Es una plataforma...
Ustedes
también
participan, ¿no?
Sí, España participa y Madrid participa a través de... En enfermedades poco frecuentes, realmente, y te lo pueden decir desde el Ministerio, la fortaleza de Madrid y de España es que procuramos compartir la información y compartir la experiencia. Que siempre hay que mejorarla, hay mucho, pero los pilares están, los pasos están dados. España y Madrid participamos de las plataformas europeas al mismo nivel que otros países y en algunos campos, desde luego, con grandes avances por nuestra parte.
¿Cuántos hospitales en la Comunidad de Madrid tienen centros de referencia para algún tipo de enfermedad poco frecuente?
Antonio, a mí aquí me gustaría hacer una aclaración, porque cuando se habla de centros de referencia, una cosa es la expectativa del paciente y otra cosa es la realidad de un centro de referencia. Un centro de referencia es aquel que tiene un servicio, un procedimiento o una terapia específica para algún tipo de enfermedad. Generalmente no suelen ser centros de referencia para una enfermedad en concreto, para algunas sí que los hay, para neuromusculares, para enfermedades metabólicas, pero por ejemplo hay centros de referencia en cirugía ortopédica que no están destinados a una enfermedad en concreto, pero en algunos de nuestros hospitales sí que tienen una especialización importante y una experiencia muy importante en una enfermedad rara. Por ejemplo, te podría nombrar artrogriposis en el Niño Jesús, en el Gregorio Marañón, donde se atienden a pacientes con artrogriposis, desde luego con una experiencia importante. No son cesures de artrogriposis, pero sí son los que más experiencia tienen, porque son cesures, que es como se llama, centros, servicios y unidades de referencia en cirugía ortopédica. ¿De acuerdo? Entonces, luego tenemos unidades de experiencia, que son grupos de profesionales multidisciplinares que tienen mucha experiencia dando atención.
Pues doctora Benavides, qué maravilla, qué bien. No, la verdad es que es un lujo. También me gustaría saludar a doña Piedad Roldán, estuve con ustedes dos reunidos, me recibieron muy bien en sus oficinas. Y la verdad es que es un lujo tener a personas como ustedes, que hacen muchas cosas, y eso es lo que hacen muchas cosas, y comunicarlas, que luego parece que no hacemos.
Es verdad, Antonio. Yo te agradezco en nombre de Piedad López Roldán, la subdirectora, de Julio Zarco, nuestro director general, de nuestro consejero Jesús Sánchez Martos, que está muy implicado en el tema de enfermedades poco frecuentes, la oportunidad que nos habéis dado de contaros nuestro plan.
Pues un abrazo muy fuerte, muy buenas tardes.
Gracias, Antonio.
Muy buenos días, estaba yo ya... Pues Rubén, si quieres nos vamos con un grupo que no sé, es que yo no puedo pronunciar esto. A ver qué es lo que nos sale. Si nos sale castellano o croata. Si no está listo.
Venoso,
y hablamos de enfermedades, ¿exista? ¿Afecta más a hombres y a mujeres?
Bueno, Bueno, para empezar, realmente hablamos de una enfermedad que tiene una incidencia en la población de un 1,5%, o sea, es como de 1 a 2 de cada 10.000 nacidos vivos, ¿no? De manera que, bueno, es relativamente infrecuente, o sea que hay pacientes, se ven pacientes en la práctica clínica habitual y tiene una ligera desproporción en digamos, algo más incidente en el sexo femenino.
Doctor, hay una serie de clasificaciones, varias clasificaciones, pero ustedes se acotan generalmente a una que es muy general, ¿no? ¿De qué tipo de malformaciones podríamos hablar? ¿Puras, etcétera? ¿Cómo es esto?
Sí, bueno, vamos a ver, las malformaciones vasculares engloban, digamos, toda alteración en el desarrollo embriológico del plexo vascular cuando se gesta el embrión. Entonces, digamos que esa designación de malformación vascular que tiene, ya digo, un origen genético que del cual se conocen muy pocos genes que están implicados en esa, digamos, coordinación del desarrollo del plexo vascular. Cuando aparece el recién nacido vivo, la malformación que más frecuentemente se ve es una malformación capilar, que es esta famosa, digamos, como mancha cutánea, de modo frambuesado. Eso es lo que se llama un hemangioma. Entonces, eso que realmente es un auténtico, digamos, grupo celular que tiene una evolución hacia la involución, esa es la malformación más frecuente, ¿vale? Y dentro de las malformaciones, digamos, vasculares, las que digamos son, digamos, lesiones de venosas arteriales o linfáticas, por así decir, estructuras digamos más o menos tubulares, tenemos las que con diferencia son las más frecuentes, son las malformaciones venosas. Y dentro de hay dos clasificaciones como más extendidas. Una es la clasificación de Hamburgo, que es una clasificación más de cirugía vascular, que tiene en cuenta también el origen embriológico, y luego una clasificación del Grupo Internacional de Anomalías Vasculares, que es de la ISVA, que las diferencia en función de alto o bajo flujo. Y ese alto flujo o bajo flujo se determina ecográficamente. De manera que las que son de bajo flujo, las más frecuentes son las que fundamentalmente están constituidas por venas. Venas que van a ir creciendo lentamente. Y esa clasificación, digamos, tenemos unas que son simples, ¿vale? Unas que son localizadas, venosas, digamos, simples, localizadas, y otras que son malformaciones venosas extensas que pueden implicar no solamente la piel, sino realmente toda la musculatura de una extremidad con más frecuentemente. Y luego hay malformaciones que son combinadas, que afectan también estructuras linfáticas. Y ahí hay una serie de nombres, digamos, propios, ¿no? De nombres propios de síndromes, entre los cuales el más frecuente es el síndrome de Klippel-Trenaunay.
Doctor, las malformaciones venosas son lesiones de bajo flujo, hemodinámicamente inactivas, que están presentes del nacimiento y progresivamente empeoran a lo largo de la vida del paciente. ¿A qué se refieren ustedes cuando dicen lesiones de bajo flujo y hemodinámicamente inactivas?
Bueno, a ver, ahí hay que puntualizar. Realmente, cuando hay una alteración, cuando hay una patología en el organismo humano que digamos que tiene flujo, que tiene un flujo que sea realmente, puede ser de, digamos, de alto flujo y comprometer a la circulación en general. A eso se llamaría una malformación de alto flujo, ¿vale? Y hay un grupo de malformaciones vasculares que tienen comunicaciones entre arterias y venas, y esas son de alto flujo. Eso se determina con la ecografía Doppler, que es una prueba incruenta que en la, digamos, colocados sobre la malformación, analiza el, digamos, la velocidad circulatoria en esos vasos y cuando es, digamos, una velocidad muy lenta, lenta de la velocidad de una vena, realmente se dice que es hemodinámicamente inactiva, aunque, digamos, porque no modifica esos patrones, digamos, de tensión arterial, digamos, de complejidad desde el punto de vista cardíaco de mantener el flujo normal de la circulación general. Entonces, cuando son, por así decir, de alto flujo, son las arteriales, las de bajo flujo serían venosas, y las de excesivamente muy bajo flujo son las linfáticas, cuando, digamos, estamos hablando de vasos linfáticos.
Doctor, la formación y progresión de las malformaciones venosas parece ser que están estrechamente relacionadas con la angiogénesis, ¿no? ¿Qué es la angiogénesis?
Bueno, la angiogénesis es, digamos, el proceso de gestación, de desarrollo de los vasos sanguíneos. En esa, digamos, generación de vasos sanguíneos hay una interrelación genética que poco a poco se va conociendo. Y bueno, que será, por así decir, la medicina del futuro, la medicina probablemente de los hijos de nuestros hijos, aunque, digamos, poder influir sobre un gen que al fin y al cabo es el patrón de generación de un organismo, de nuestras células, a su vez ese gen produce una proteína que da una orden de cómo se desarrolla un plexo capilar, un plexo vascular. Esa alteración es la que va a acabar desarrollando un vaso más que otro, puesto que en el embrión deberían haber desaparecido unos vasos que inicialmente están presentes en el embrión y se obliteran, desaparecen, y cuando el embrión, cuando nace como feto ya nacido, pues tiene unos vasos que son los que tenemos todos, por así decir, y es un sistema venoso normal. Pues en estos pacientes se mantienen sistemas venosos anómalos y se desarrollan una serie, digamos, de vasos que están inicialmente quiescentes en el recién nacido y poco a poco van creciendo. Esa angiogénesis es que se media por una serie, digamos, de indicaciones moleculares, y en eso es lo que poco a poco vamos conociendo.
Doctor, vamos a entrar un poquito en la clínica de la enfermedad. Por ejemplo, sabemos que las malformaciones venosas están constituidas por vasos ectásicos de bajo flujo sanguíneo, morfológica e histológicamente similares a las venas. ¿A qué denominamos vasos ectásicos?
Bueno, realmente ectasia es el estancamiento de la sangre. Digamos, la sangre tiene que progresar a través de una estructura vascular normal, es un tubo con unas válvulas. Y esas válvulas te permiten el paso en una sola dirección. Y de manera que el bombeo te viene dado tanto por la contracción de los vasos de la musculatura, que está en la planta de los pies, en los gemelos, como en la succión que se crea cuando el corazón, por decirlo así, se vacila, ¿no? En una malformación venosa, nos circunscribimos ahora más a estas venosas, que son las más frecuentes. Los vasos, en el fondo, es como un conglomerado de pequeños vasos parecidos a venas. No estrictamente venas, porque si analizamos la histología, el microscopio, esos vasos no son estrictamente unas venas normales, como una variz normal, sino que son vasos de bajo flujo, pero de una cubierta interna de origen mesenquimal embrionario, que es, digamos, más resistente a la agresión cuando la queremos tratar y eliminar. De manera que esos vasos ahí, digamos, que estancan sangre, que progresivamente están creciendo, van produciendo la clínica más frecuente, que es el dolor, que es lo que limita a estos pacientes, ¿no?
La piel o mucosa que recubre estas malformaciones venosas tiene diferentes grados de coloración, ¿no?
Bueno, realmente el diagnóstico es clínico. El paciente te refiere una especie, digamos, de abultamiento, como si fuera parecido a una variz, y efectivamente cuando se trata de venas estrictamente es como más azulado, por así decirlo, ¿no? Y cuando, bueno, en el caso de los síndromes, estos síndromes que comentaba antes, que es el síndrome de Klippel, pues si acaso no entramos un poco más en esto, pero realmente, ya digo, las venas por fuera transparentan como azuladas, y digamos las malformaciones de tipo capilar superficiales se transparentan más como
características, acaba de comentarlo usted, que es el dolor. ¿Hay alguna, en algún momento del día en que sea más acusado este dolor?
Bueno, realmente hay pacientes que ya por la mañana se levantan con el dolor, que eso es menos frecuente en la variz. Y realmente en gente joven que ya aparezca con lesiones de tipo vascular y dolor de origen emocional, pues hay que sospecharlo.
Ha estado usted comentando en varias ocasiones el síndrome de Klippel. Está dentro de lo que ustedes llamarían las malformaciones combinadas. ¿Y exactamente por qué se caracterizaría este síndrome?
Bueno, el síndrome de Klippel-Trenaunay, que realmente fue descrito en el año 1900 por unos autores franceses, lo que combina es una mancha cutánea, una mancha capilar, de tipo habitualmente rojizo, aunque depende un poco la coloración de piel del paciente. A veces es un poco más tenue en pacientes, digamos, con más blancos de tez. Pero... Y entonces, ya digo, una mancha capilar que se ve como una mancha cutánea, luego una alteración en el componente vascular, vascular, digamos, de drenaje de la extremidad, porque con frecuencia asienta en extremidad inferior, y pueden presentar, entonces sí, un componente como de variz, en ubicación un tanto infrecuente, como es cara externa de del muslo, pierna, y a veces asocia alteraciones de lo que es la anatomía normal de drenaje venoso de esa extremidad, que se detecta con una serie de pruebas de imagen, y un aumento casi siempre, aunque a veces una disminución de tamaño de la extremidad, de manera que casi siempre la extremidad es más grande, más larga, más fuerte, o sea, un aumento de tejidos osteomuscular, y a veces puede ser un acortamiento, y normalmente ya digo, estas dismetrías pues afectan también a la posición de la columna vertebral, cosa que habrá que tener en mente. A veces se asocia también a alteraciones linfáticas.
Doctor, generalmente la aparición de este síndrome parece ser que es esporádica, ¿no? Pero sin embargo, recientemente se han descrito casos familiares con mutaciones genéticas, ¿no?
Sí, bueno, la tendencia, la mutación, digamos, la asociación familiar de Klippel es prácticamente anecdótica, ¿sí? Porque, bueno, efectivamente, desde el punto de vista genético hoy en día se intenta sacar el máximo rendimiento a este grupo de pacientes que se dan como agrupación familiar, pero claramente es esporádico, no hay una genética.
¿Desde cuándo se puede empezar a observar este síndrome? ¿Desde el nacimiento? ¿Desde a qué edad más o menos empieza a observarse de una manera tangible?
Sí, casi siempre ya en el nacimiento, porque lo más llamativo es el aumento de la extremidad o de la disminución. Entonces eso, aunque la mancha cutánea pueda no ser muy evidente y poco a poco vaya haciéndose más marcada, lo que es la mancha de la piel, la mancha rojiza, ¿vale?, extendida, a veces es segmentaria, a veces es más digamos, más uniforme. Cuando es como por segmentos, a veces se asocia más a alteraciones de ese drenaje venoso anómalo que comentaba. Y claro, evidentemente, conforme va pasando los años en la infancia, como va creciendo con el desarrollo hormonal de la persona, pues todavía es más marcado.
¿Qué miembros son los que son más afectos a este síndrome?
Bueno, claramente miembros inferiores. Suele ser unilateral, aunque a veces es bilateral. Y luego hay síndromes que se confunden con el síndrome de Klippel, como es el síndrome de Proteus, que tienen pues ya claramente unos gigantismos, digamos, de pies como muy marcado, y hay otros, hay varios síndromes, digamos, infrecuentes que también hay que hacer diagnóstico diferencial.
Entonces, ¿podríamos decir, doctor, que en un elevado tanto por ciento de los pacientes la dismetría de un miembro también va acompañada de hipertrofia?
Sí, casi siempre, diría más del 90% de los casos, los síndromes de Klippel tienen una hipertrofia de una extremidad, de un miembro.
Muy bien. ¿Le parece que entremos en el mundo del diagnóstico?
Perfectamente.
Bueno. Bueno, el diagnóstico de las malformaciones venosas cutáneas se basa en la historia clínica y en la exploración física. ¿Los estudios mediante técnicas de imagen, generalmente, doctor, cuándo se utilizan?
Bueno, hoy en día, o sea, el empleo de la ecografía Doppler color tiene que ser, bueno, pues, tiene que ser los ojos del médico, digamos, del flebólogo, que es el que debe abordar este tipo de pacientes como realmente director de un equipo multidisciplinar, realmente. Entonces, bueno, esa ecografía es fundamental, que es yo creo que es la prueba más importante. Esa va a detectar la velocidad de flujo de la lesión en cuestión, y ya va a clasificar y ya va a dar la importancia que tiene, va a determinar también la asistencia en el sistema venoso profundo normal del paciente cuando se plantea eliminar de alguna forma, ya veremos más adelante, una vena que digamos solamente vaya a complicar la vida del paciente. Y bueno, eso por un lado, la ecografía, como digo, que es una prueba incruenta, y esa ecografía pues es la más importante. Y luego pues hay dos pruebas de imagen que digamos que dan una información anatómica más detallada, digamos por plano anatómico, y como son el escáner, el escáner, digamos, con contraste de los vasos arteriales, y luego la faz venosa, que es la angiotac, y que se pueden hacer reconstrucciones tridimensionales, aunque eso tiene un componente de radiación, pero se tiende más a en la infancia a hacer más bien angioresonancia magnética, que también aporta, bueno, una información amplia, digamos, de dónde está ubicada la malformación, da una información de los planos afectos, da una información también de cómo es el sistema venoso profundo, si es o no, si está presente o no, porque a veces está ausente. Y otra prueba importante sería la flebografía, que es la imagen con contraste radiológico, que antes se utilizaba mucho, porque hoy en día tiene que ser empleada, digamos, para acabar de confirmar detalles de presencia o ausencia del sistema venoso profundo normal, permeable, para poder tratar y abordar la patología. En el caso también de la asistencia al tratamiento mediante escleroterapia con microespuma. De manera que ahí tenemos pues una serie de pruebas, como digo, la ecografía, por un lado, el angiotac, la angioresonancia magnética, la flebografía, y para estudiar este tema linfático, la linfoescintigrafía, que, bueno, tiene, digamos que se utiliza no muy frecuentemente, solamente, digamos, en pacientes en los cuales pues tengan probablemente linfangitis de repetición, que bueno, que es menos frecuente.
Doctor, tenemos 4 minutos. Uno de los motivos principales para citarle a usted para este programa es por una acción pionera que están llevando desde la Clínica de Navarra, que, si no me confunde, si no me corrige usted, es la dentro del tratamiento de lo que se llama la escleroterapia ecoguiada con microespuma de polidocanol hecha con gases fisiológicos baja en nitrógeno, que según parece ha transformado el escenario del tratamiento de estos enfermos. Y concretamente, ¿por qué lo ha transformado? Tenemos 4 minutos, pero sí me gustaría que entráramos en este asunto.
Sí, mira, vamos a ver, realmente esos pacientes lo que tenemos que conseguir es que no tengan dolor y que puedan hacer una vida normal, y evidentemente evitar y complicarles todavía más la existencia, porque a lo largo de la historia o no se les ha hecho nada, o a veces la cirugía ha sido muy mutilante. En una formación, digamos, localizada, pues se puede plantear la cirugía como exéresis, pero tiene que ser que no comporte un defecto cosmético. La mayoría de estos pacientes tienen malformaciones que engloban musculatura, y engloban musculatura de forma extensa. De manera que tenemos que plantear un método que pueda tapar una serie de vasos patológicos, hacerlos reducir y desaparecer, pero sin entrar de forma clínica. que eso solamente es posible con un material que sea un agente esclerosante. Se han utilizado agentes esclerosantes, y la esclerosis consiste en producir un daño en la cubierta interna del vaso, el vaso patológico, la vena en cuestión anómala, un daño que comporta inicialmente una oclusión y posteriormente un encogimiento de esta, una retracción y una reducción del tamaño del vaso, con una fibrosis si se puede conseguir. De manera que, para conseguir esto, la forma, digamos, que nosotros empleamos y que hemos tratado, bueno, que hemos tratado desde el año 2000, más de 200 pacientes, tenemos una amplia experiencia, pacientes que vienen desde muchos países del mundo, y que realmente consiste en dar en funcionar los vasos patológicos con control de ecografía y en los casos de malformaciones que afectan la musculatura también con control de rayos X. De manera que conseguimos controlar, digamos, el crecimiento de estas malformaciones, porque la ventaja de nuestro agente esclerosante es que es un agente que nos permite meter gran volumen de fármaco, que es lo que necesitan estos pacientes porque las malformaciones son extensas. Hasta la fecha eso no se podía hacer porque la eliminación del gas es vía pulmonar y si tú no tienes un agente que realmente sea claramente difundido por el pulmón, pues el paciente pues acumula la iatrogenia de esa inyección intravascular. Cuando estamos contemplando agentes agresivos como el alcohol, que en el pasado se ha utilizado, tiene posibilidad de fallo pulmonar y de fallo renal y fallecimiento del paciente, y aparte se tiene que emplear en dosis muy bajas. Esto no pasa con el poliocanol. El poliocanol es un agente esclerosante suave, es un jabón que hemos utilizado con amplia experiencia en pacientes con varices. Hemos tratado más de 8.000 pacientes con varices, 800 de ellos en fase muy avanzada de úlcera, y esos conocimientos nos han permitido poderlos aplicar a estos pacientes con malformaciones venosas extensas. De manera que, como les comentaba, la malformación venosa es un vaso embriológico con gran resistencia a la acción que nosotros tengamos desde fuera con el agente agresor, que en este caso va a inflamar algo que permita eliminar el vaso, pero que el paciente tenga unas molestias que son tolerables, de manera que el procedimiento se hace ambulatorio. En el caso de los niños, que muchos son niños, hace falta dormirlos para tratarles, pero se van al cabo de 2 horas del tratamiento, y eso sí, hace falta hacer sesiones repetidas, pues conforme al principio de forma trimestral el primer año, luego semestral el segundo año, y tenemos que ir viendo que progresivamente esos pasos van reduciendo.
Pues doctor, como usted pone en este documento, este tratamiento es eficaz, es seguro, se puede aplicar en el ambulatorio en muchos casos y es repetible, de forma que se adopta a la progresión de la enfermedad. Una vez más, en este programa volvemos a entrar en la dinámica de somos pioneros en este asunto, estamos liderando este asunto a nivel internacional, coparticipamos a nivel internacional sobre tal. Doctor, somos un país maravilloso, con una gente maravillosa, y no me cansaré de decirlo. Y gracias a gente como usted y mucha gente como muchos equipos de investigación o equipos médicos como los de ustedes, pues la verdad es que nuestra calidad de vida cada día va mejor. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, buenos días.
Buenos días.
Sappianoci, o gasato moli, divaiuci, cavello moli tenaci, croatio, camater te moli, umor nasi, samo ni ne placi, sve su pisile,